Tardes o buenos días, si os conectáis desde América. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a centrar nuestra reflexión en cómo integrar el amor y el apego, el desapego. No el apego, el desapego. El amor y el desapego. En realidad, de lo que estamos hablando es, en el fondo, es de cómo evitar el sufrimiento nuestro y de los demás. Y voy a explicar por qué. El apego emocional genera sufrimiento emocional en nosotros y en los demás. Quizás estamos hablando del apego entre personas. Luego hablaremos de otros tipos de apego. Pero el apego entre personas, aunque puede generar a veces felicidad efímera, durante un tiempo, pero siempre luego acaba en sufrimiento. ¿Y por qué? Pues porque surge la posesividad, surge la dependencia emocional, surge realmente cuando una persona no es independiente, antes o después se quiere liberar. Y en esa liberación genera sufrimiento en la otra persona. Siempre hay como esas relaciones, a veces incluso tóxicas, de dependencia y de sufrimiento emocional. Pero la cuestión, que es donde nos vamos a centrar hoy, es que cuando uno quiere evitar ese sufrimiento porque nota que está generando esa dependencia, o de otra persona hacia ti, o de ti hacia esa persona, parece como que nuestra reacción es poner una barrera. Ponemos como una coraza, una barrera, para que esa otra persona no se apegue. O nosotros no nos apeguemos. En realidad, dicen que dos no se apegan. No hay apego si los dos no quieren. Es decir, si uno de los dos no quiere apegarse, no va a haber apego. Es como si no se aplaude con una sola mano, ¿no? Pues necesitan dos manos para aplaudir. Entonces, ¿pero qué sucede cuando se nota que hay esa dependencia emocional y la quieres evitar? Que entonces pones esa barrera. Pero claro, esa barrera que pones, por un lado, ok, no permite que la otra persona se apegue a ti, o al revés. Pero también sucede otra cosa, y es que cuando hay una barrera, tampoco deja que pasen los buenos deseos, los buenos sentimientos hacia esa otra persona. Entonces esa otra persona, que realmente no se quiere desapegar, ni se lo ha planteado, lo que empieza a notar, a sentir, es rechazo. Un sentimiento de rechazo, de repulsa, de rechazo. ¿Por qué? Porque la otra persona empieza a evitarle, trata de no contactar demasiado con él o con ella, etc. Entonces, se experimenta, por la otra parte, rechazo. ¿Y qué ocurre? Pues que hay sufrimiento. Así que, por un lado, tratamos de evitar el apego, pero por otro lado, también estamos causando sufrimiento. Y lo que queremos es ser felices y dar felicidad. Luego, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ser desapegados, o dicho de otra manera, independientes, no dependientes emocionalmente, y al mismo tiempo amorosos? Es decir, mantener ese flujo de amor, de buenos deseos, de sentimientos puros, de cuidado, de afecto. Porque realmente son perfectamente compatibles. Es decir, incluso más que compatibles, yo diría que pueden estar integrados el amor y el desapego. Podemos hablar de desapego amoroso o de amor desapegado. Y en todo caso, eso genera felicidad y nunca va a dar sufrimiento. Porque son las impurezas lo que genera sufrimiento. Para saber si estamos teniendo una debilidad o una falta de luz, una oscuridad, por decirlo de una forma, en la forma de comportarnos en el alma, tenemos que observarnos. No estoy hablando de dolor. El dolor del cuerpo que genera nuestro sistema nervioso por una enfermedad del cuerpo, por una debilidad corporal, eso es otra cosa diferente. Estoy hablando del sufrimiento del alma, que no está relacionado con él, con una enfermedad del cuerpo, es simplemente del alma, las emociones, los sentimientos. Eso se produce cuando hay alguna debilidad, alguna oscuridad en el alma. Porque cuando hay luz, no hay, no puede haber sufrimiento. Es la oscuridad lo que provoca el sufrimiento. Pero bueno, vamos a ver, a profundizar en cómo lograr esa conexión, esa integración entre el amor y el desapego, teniendo desapego amoroso, amor desapegado. Pero antes, un paréntesis. Porque el apego no es solamente hacia las personas. El apego, hay mucho apego a las cosas. Mucho. ¿Qué quiere decir? Dependencia de las cosas, de los deseos. Ejemplo, ropa de marca. Claro, yo creo que ya las personas dependen menos de las marcas, ¿no? Hace unos años creo que había más dependencia, pero ahora yo creo que ya es más lo que te gusta, más que el hecho de que sea una marca u otra, con lo que te encuentras bien. Pero bueno, no deja de haber apego a la ropa, al coche, al piso, a alguna joya en concreto, a algún objeto que nos guste mucho. ¿Y qué pasa? Que eso también es como una dependencia, porque en realidad, si lo tienes, pues te puede dar una felicidad, pero es efímera, porque en el momento que se rompe, si es un objeto, o en el momento que dejas de tenerlo, o te lo roban, o te trasladas y no lo puedes llevar contigo, lo que sea, sufres también. Tienes, porque cuando hay dependencia siempre hay algún tipo de sufrimiento. Aunque no sea tan fuerte como, lógicamente, ¿no? Como con las personas. Y también, realmente, tiene que haber un equilibrio ahí. Aunque la naturaleza es diferente al apego o al desapego de las personas, pero sí que es cierto que tenemos que aprender a cuidar de los objetos, de las cosas, de lo que tenemos, apreciarlos, cuidarlos, pero sin depender de ellos. No es fácil, ¿no? Muchas veces, mi comida favorita, mi ropa favorita, mi coche favorito, mi pisito, ¿no? Pues, claro, cuanto menos dependencia, menos sufrimiento. No es que nos dé igual tampoco, pero realmente no va a haber sufrimiento si no lo tenemos. Y luego hay otro tipo de dependencia, otro tipo de apego que también me gustaría destacar, que es incluso más sutil, más profundo, que es el apego a las ideas, que nos hace muchas veces generar conflicto con otras personas, discutir, yo llevo razón, cómo se atreve a poner en duda lo que yo digo, ¿no? O el apego a mis hábitos. Y si no puedo realizar esos hábitos, me siento muy mal. Pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, el hábito de fumar, que hace tanto daño. Pues muchas personas no pueden soltar ese apego a ese hábito. Otros hábitos, incluso más sutiles y más profundos, como por ejemplo el enfadarse, el hábito de enfadarse, es una debilidad y no se puede superar, sigo enfadándome aunque no quiera. Claro, querer dejar un hábito o querer dejar esa debilidad y no conseguirlo también me provoca cierto sufrimiento. Entonces, importante el tratar de mantener ese, en este caso sería amor por mí misma, por mí mismo, y desapego de esos hábitos. Amor por ese ser que soy en profundidad y desapego de esos hábitos que son adquiridos. Son hábitos que he ido adquiriendo con los años por la repetición de determinadas pautas de conducta, pero que realmente no forman parte de mi esencia. Son adquiridos. Por tanto, también me puedo desapegar de eso. Y ahí es donde entra la meditación. Con la meditación podemos aprender a soltar esos hábitos que me hacen daño y los que quiero soltar. Y a mejorar como persona. Ser cada día más feliz y más luminoso, más luminoso. Y volviendo también al tema de la relación, al apego entre personas y ese gran arte que es desapegarse, pero de forma amorosa, sin perder ese amor, ese afecto, esos buenos deseos. ¿Cómo hacerlo? Para mí era una palabra clave que tiene que ver con la seguridad. Porque fijaros, en todos los apegos, sea cual sea su naturaleza, y principalmente los apegos hacia otras personas, hay una constante que es la debilidad emocional. Porque hay dependencia. Se crea una dependencia porque me siento débil, porque siento que la otra persona me da seguridad. Entonces, ¿cuál es la clave para soltar ese apego sin soltar el amor? Y es generar seguridad a mí mismo, en mí mismo. Es decir, generar autorrespeto. Generar autorrespeto. El generar autorrespeto me va a liberar de forma natural de los apegos. A todo, pero estamos centrados sobre todo ahora en el apego a otras personas. Y me va a hacer independiente, que es lo que yo quiero. Y podríamos, la siguiente pregunta es, ¿cómo crear, cómo mejorar mi autorrespeto? ¿Cómo mejorarlo? Y bueno, hemos escuchado ya muchas charlas aquí en este canal y sabemos muchos métodos para generar autorrespeto. Solo voy a mencionar algunos de ellos que me parecen muy prácticos y muy útiles. Uno tiene que ver con reconocer mis habilidades, mis capacidades, que yo soy una persona hábil y capaz. Y para eso es importante que yo vaya teniendo logros, vaya logrando avances en aquello que me propongo. Es como una autodemostración de mis habilidades, de mis capacidades. Y para tener esos pequeños o grandes logros, tengo que ponerme objetivos, metas en esta vida. Es decir, no vivir pasivamente, es decir, al albur de lo que los demás me digan o los demás quieran. No, yo personalmente tengo que crear mis hitos, como si dijéramos, en este viaje de la vida, para que los años que me quedan de vida, que son preciosísimos, muy valiosos, esos años pueda ir creciendo personalmente. Eso es muy grande, ¿no? ¿Cuántos años me quedan de vida? No lo sé. creo que ninguno de nosotros lo sabe, pero sean muchos, sean pocos, el aprovecharnos para ir creciendo como persona. Y claro, para eso me tengo que poner metas, hitos, en ese viaje de la vida, en ese camino. Pero para generar autorrespeto, esas metas, esos objetivos, esos hitos que quiero ponerme, tienen que ser prácticos y, como se dice, factibles. Es decir, que se puedan lograr. Porque si no, voy a sentir frustración conmigo mismo. Porque si fallo una y otra vez, me estoy fallando a mí mismo. Y eso a la larga me genera frustración, impotencia. Y entonces ya suelto. Porque yo quiero ser feliz. No quiero ser una fracasada. Entonces, por lo menos un fracaso me levanto, y dos, y tres, pero ya, si son muchos, igual ya me canso, ¿eh? Entonces, pequeñas metas, pequeños objetivos que sean viables, factibles. Y entonces, me voy a ir logrando con esos pequeños logros. Voy a ir logrando poco a poco esa demostración, autodemostración, de que realmente soy capaz. ¿De qué objetivos estoy hablando? Pues cada uno se pondrá los objetivos que quiera, pero, por ejemplo, pues le propongo ser más pacífica, soltar el estrés, pero con metas cortas, pequeñas. Por ejemplo, pues meditar cada 2 horas y revisarme para ver si he soltado esa tensión y tratar con alguna persona en particular que me genera tensión, tratar de mantenerme pacífica ante esa persona. No sé, muchos, cada uno sabe, ¿no?, en su vida lo que quiere conseguir. Pero algo que sea medible, en este sentido, sí. Si me encuentro cada día con esa persona, puedo medir mi nivel de intensidad en mi tensión, ¿no? Entonces, ese día puedo ver si lo he logrado o no lo he logrado. Entonces, que sea fácilmente revisable, ¿no? Medible. Pero hay muchos tipos de logro. Por ejemplo, pues pasar más tiempo con mi familia, cuidar más de mis padres, más tiempo de mis hijos, estar más tiempo con mis hijos, meditar más frecuentemente, levantarme más temprano para meditar, dedicarme más tiempo a mí misma, a mi reflexión personal, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas ideas, ¿no?, de pequeños logros. Y poco a poco voy a ir creando ese sentimiento de que voy consiguiendo cosas en mi camino y voy creciendo espiritualmente, voy equilibrando emocionalmente y voy a sentir poco a poco más autorrespeto. Pero hay algo más profundo incluso, porque ahí me estoy demostrando mis capacidades, pero y mis habilidades y mi fuerza de voluntad. Pero hay algo también más profundo y es recuperar mi dignidad. Autorrespeto quiere decir sentirme digna. Y realmente una convicción que creo que es muy buena que tengamos, por lo menos para mí esto es muy bueno, es sentir que independientemente de mis habilidades, independientemente de lo que sepa hacer, o de la capacidad que tenga de fuerza de voluntad, etc., yo, como alma, tengo un valor intrínseco. Intrínseco. Yo, como alma, soy muy valiosa y soy única y especial. A esa convicción solo se puede llegar con la experiencia, no con las palabras, ¿sí? Compartiendo una charla, ¿sí? Sino con la experiencia. Y esa experiencia se logra combinando el conocimiento espiritual con la meditación, con la experiencia profunda en meditación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Tratar de experimentar ese sentimiento de dignidad. Yo soy un alma digna. Aunque tenga debilidades, aunque tenga pocas habilidades, soy digna, digna de respeto. Y además, tengo la posibilidad de conectar con la fuente, que me va a dar incluso mucho más valor, porque me va a recargar de esa luz y de ese poder espiritual. Así que yo soy potencialmente un alma poderosa, pero además ya soy intrínsecamente un alma digna, digna de un gran respeto, un alma muy cambia, elevada. Así que cuanto más profundice en esa conciencia, más voy a sentir ese autorrespeto. Y de esa manera, las dependencias emocionales se van a disolver. Y voy a ser capaz de mantener ese estado amoroso, ese estado que expresa profundamente buenos deseos, sentimientos, afecto, cuidado, y al mismo tiempo mantiene esa independencia que da el desapego. Así que un poco esto es en esencia lo que quería compartir. Y ahora vamos a experimentar sobre todo lo que he comentado, esa convicción de mi dignidad como ese ser único y especial, para ir generando ese sentimiento de autorrespeto que va a ayudarme a soltar de los apegos y ser al mismo tiempo desapegada y amorosa, amorosa y desapegada. Para comenzar la meditación, voy a observar cómo está mi cuerpo. Observo si hay alguna tensión en alguna parte de mi cuerpo. Observo mi espalda. Observo mi nuca. Y mis hombros, donde se suele acumular mucha tensión. y lo relajo. Observo mi respiración. Incluso la escucho. Trato de escuchar mi propia respiración. Y al prestar atención a mi respiración, esta se hace más lenta, pausada, regular. Y voy sintiendo una agradable sensación de bienestar. Mi cuerpo está relajado y mi mente comienza a entrar en el silencio. Mis pensamientos, al igual que mi respiración, también se van haciendo más y más calmados. Notando cómo mi mente está más silenciosa, más relajada, y mis pensamientos van haciéndose más positivos y más calmados. Y con mi mente en silencio, puedo ir retrocediendo con mi conciencia para situarme detrás de mi mente, detrás de mis pensamientos, en mi esencia. Ahí donde se crea, donde se crean los pensamientos. En ese punto diminuto y poderoso que hay detrás de mi frente. Y me sitúo en ese punto. Y solo hay luz a mi alrededor. Como si fuese una estrella. Y me doy cuenta que ese punto diminuto es un universo. Ahí está mi universo personal. Ahí están mis cualidades esenciales, mis valores, mis virtudes, mi universo personal. Y aprendo a valorarme, a reconocerme. A sentirme digna. A apreciar esos valores únicos que hay en mí. A sentirme digna, valiosa. Porque soy un ser único, especial. Y genero esa confianza, ese autorrespeto, esa seguridad. Me abro con confianza a la experiencia de la luz suprema. Abro mi universo personal para llenarme de esa luz, de esa fuerza, de ese poder espiritual. me siento digna, digna de recibir esa luz y ese poder espiritual. Siento la benevolencia de ese ser que me ama tal y como soy. Sin juzgarme, con ese amor puro e incondicional. Y mantengo por unos momentos más esa experiencia quedándome absuelta. En ese amor infinito que me llena de autorrespeto y me libera de las dependencias y los apegos, que me libera del sufrimiento emocional y me permite ser independiente y feliz, mantener ese estado estable y feliz. Y manteniendo esa experiencia de bienestar interior, voy poco a poco volviendo de nuevo al mundo del movimiento. Om Shanti. Bueno, encantada de haber estado con vosotras, con vosotros, otro día más. Y nada, espero que alguna idea os pueda ser útil de lo que hemos estado hablando y sobre todo que hayáis tenido una buena experiencia, que es el objetivo de estas meditaciones, para poder integrar ese desapego y ese amor. De forma que podamos ser felices y hacer felices a todos. Bueno, que seáis muy felices. Un Shanti.